Onda Madrid. En juego.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de En Juego. Han pasado 2 días y lo confirmo, no fue un sueño. Que sí, que ganamos la Eurocopa, que goleamos a Italia en la final, que sí, Este sonido pertenece a un aficionado, un loco, que estuvo allí y que nos ha cedido este impresionante documento. La historia de este loco va a ser uno de los argumentos hoy del programa En Juego. Pero antes nos ponemos al día con los titulares de Antonio Morillo. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot. Pues así es, y empezamos por Emilio Butragueño, que ha aprovechado para valorar la actuación del guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, y ha añadido que si alguna vez hay que dar el balón de oro a un portero, pues este es el momento.
Pero Iker, yo creo que ha sido importantísimo en todos los partidos. Es más, yo creo que no ha cometido un fallo en toda la Eurocopa y en algunas ocasiones nos ha salvado. Por lo tanto, si en alguna ocasión se han planteado dárselo a un portero, desde luego que este es el momento, ¿no?
Y el Atlético de Madrid ha presentado esta tarde las nuevas camisetas de cara a la próxima temporada con la novedad de la segunda equipación, que este año será negra. Y otra novedad importante, muy importante, que además son ecológicas.
Es curioso que, como ha dicho Albert, esta camiseta es una camiseta ecológica. Yo espero y deseo que, al ser ecológica, el sudor de nuestros jugadores sea menor y puedan correr mucho más durante todos los partidos. Muchas gracias y buenas tardes.
Y en el Getafe hoy ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto azulón el defensa David Abraham. El central llega libre procedente del Basilea suizo y ha asegurado cumplir un sueño.
Es un sueño, como lo dije antes. Quería vestir la casaca de un equipo de primera división española, y el Getafe me ha dado la oportunidad.
Y tras el título de la absoluta, pues turno ahora de la selección sub-21. Luis Milla ha dado la lista de 22 jugadores que competirán en los próximos Juegos Olímpicos de Londres. El técnico ha querido destacar el desafío que supone.
Es un reto, es una responsabilidad, es una presión añadida. Entendemos que a la selección sub-21, sobre todo en el exterior, por cómo está el fútbol, se le dé como favorita.
Y en baloncesto, el base del Real Madrid, Sergio Llull, ha querido destacar la ilusión con la que llega el equipo de cara a los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, sería tremendo, aunque hay que seguir siendo humildes, ¿no? Y seguir yendo paso a paso. Una Olimpiada es la mejor competición que puedes jugar como deportista, es una competición muy difícil, muy complicada, con los 12 mejores equipos del mundo, y hay que ir partido a partido y por supuesto intentaremos llegar a lo más alto.
En balonmano, el Atlético de Madrid ha presentado como nuevo jugador a Ángel Romero, y en sus primeras declaraciones como jugador colchonero ha prometido mucho trabajo.
Pues darlo todo, trabajar y poder ayudar, sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que yo y todos mis compañeros, como he dicho antes, incluso ha ido gente muy importante, pero bueno, vamos a intentar y vamos a trabajar para que se note lo menos posible.
Y en el Tour de Francia, nueva victoria del eslovaco Peter Sagan en la tercera etapa, y Cancelara sigue como líder. Y en Wimbledon, David Ferrer ya está en cuartos de final tras imponerse a Del Potro por 6-3, 6-2 y 6-3. Y se las verá en la siguiente ronda con Murray. Además, destacar que la piloto española María de Villota ha sufrido un grave accidente durante unas pruebas aerodinámicas del equipo Marussia. Villota, que quedó atrapada en el monoplaza, tiene heridas en la cabeza y en el rostro, aunque su estado mejora favorablemente.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Y sin duda ese va a ser el primer argumento de hoy en el programa En Juego, la salud de María de Villota. Esta mañana nos sorprendía esa noticia. Yo he pasado una mañana muy preocupada leyendo a Iván Martín Hiladera en el Twitter todo lo que iba publicando. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margot. Encantado de estar con vosotros.
Y lo primero, quizá, es ampliar ese dato que daba Antonio Morillo. Lo primero, el estado de salud de María de Villota, lo que se sabe.
Lo que se sabe es sobre todo lo que ha confirmado el equipo, que es ahora mismo la fuente más fiable, y también su familia. Ella ha podido hablar con su familia, está grave, pero está recibiendo todos los tratamientos posibles. El hospital donde la han mandado es el mayor hospital en traumatología que hay en la zona de Cambridge y demás, con lo cual está en buenas manos y está estable. Es decir, su vida parece ser que no corre peligro, afortunadamente. Pero todavía el pronóstico es reservado y no tenemos mucha información en cuanto al parte médico a estas horas. Todo ha sido muy reciente. La verdad es que el accidente ha sido, a pesar de ser a baja velocidad, ha sido muy grave porque...
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido ese accidente tan grave que estamos contando ahora mismo?
Se sabe bastante poco también. Solamente hay algunos relatos de algún testigo presencial de la BBC que ha estado explicando cómo ha sido la dinámica. Incluso hay un archivo de audio con el sonido del impacto del monoplaza contra un camión del propio equipo. El equipo Marussia estaba conduciendo y va a realizar hoy un test aerodinámico. Los test aerodinámicos en Fórmula 1 se suelen realizar en aeropuertos o en pequeños aeródromos, con lo cual no tenemos las medidas de seguridad que tiene un circuito estándar. María de Villota había salido a hacer la primera vuelta de instalación, es decir, por comprobar que todos los sistemas del coche funcionan correctamente, dar una primera vuelta, que simplemente hacer la recta y volver otra vez en línea recta a la zona de boxes, que en este caso no existen los boxes, es simplemente una zona de la pista donde está un pequeño box del equipo y camiones y demás. ¿Qué ha ocurrido? Cuando ha llegado de esa vuelta de instalación del monoplaza, cuando estaba a punto de parar, de repente el coche se ha acelerado, no se desconocen ahora mismo los motivos por qué se ha vuelto a acelerar el coche. María de Villota ha perdido el control del monoplaza y se ha chocado contra un camión del equipo, que es el propio camión que transporta el monoplaza, que en ese momento tenía la plataforma elevadora bajada. Es un camión que tiene una plataforma elevadora que es como la de los coches, como la de los camiones que vemos descargando mercancía en un supermercado cualquier día en la calle. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El coche es muy bajo, la plataforma estaba sobreelevada y ha impactado directamente con el casco, presumiblemente contra la plataforma, con lo cual es lo que le ha hecho serias heridas en el cráneo y en la cara. Ella tiene cortes en el rostro ahora mismo, por lo que hemos podido saber. Entonces, el impacto ha sido terrorífico porque se ha chocado contra una plataforma que actuaba a modo de guillotina fatal para ella. Y creo que dentro de lo dramático del accidente, pues posiblemente ha tenido mucha suerte de que no haya sido algo todavía mucho más grave por la dinámica del incidente, porque el coche en realidad no ha terminado prácticamente ni sufriendo daños, porque el impacto ha sido prácticamente directamente contra el casco, por lo que se puede ver de la única imagen que hay del coche situado debajo de la plataforma del camión.
Gracias, Iván. Te agradezco esta comunicación y, por supuesto, desear que se mejore María de Villota.
Desde aquí un abrazo a toda su familia y que sepa que todos los amantes y analistas de la Fórmula 1 estamos con la familia y con ella y deseando que se mejore.
Pues ya estamos en juego, así de urgente ha empezado este programa, que tiene a José Luis Machuca en el control de sonido y a Rosa Vara de Rey en la coordinación y producción.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91-610-5663. Tu tienda M2000.
DominicanaTours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, soy José María del Toro, periodista de esta casa, y como a ti, me gusta ir a la moda sin renunciar a la calidad. Por eso lo tengo claro y confío en Óptica Roma. En verano disfruto del sol con unas gafas de marca y al mejor precio. Este es el momento para cambiar de gafas de sol. No lo dudes, aprovecha el 40% de descuento en Óptica Roma, porque como siempre te digo, Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Na 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 Este verano tenemos una cita diaria en Concierto Joven con la música en directo. De lunes a viernes a las 8 de la tarde y los sábados y los domingos a las 11 de la noche.
Concierto Joven en la Madrid.
Vamos a ponernos la rojiblanca, bueno, no sé, o la negra. Nos vamos al Vicente Calderón, allí esta tarde estaba prevista la presentación de las nuevas equipaciones y creo que también que de la tienda, de la nueva tienda del equipo rojiblanco. Ahí está José María Bonilla con la asistencia técnica de Mariano Naranjo. José María, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Margot.
¿Lo de la nueva tienda me he columpiado o era así?
No, era así. Es la reinauguración de la tienda oficial del Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón, que quedaba cerrada para obras hace 7 días y que en un tiempo récord, prácticamente en una semana, pues se ha acondicionado todo para que mañana ya esté abierta de cara al público. Así que en tiempo récord se ha reinaugurado esta tienda oficial aquí en el Estadio Vicente Calderón y en el día de hoy también, aprovechando el evento, pues han salido a la luz las nuevas equipaciones del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Ya no solo la que van a utilizar los futbolistas en los partidos oficiales, sino la que van a utilizar también en los entrenamientos. Habida cuenta que los jugadores del Atlético de Madrid están llegando a la capital de España, digo los de la primera plantilla, que los de la segunda plantilla también están de vacaciones, hoy han portado y han lucido esas camisetas pues chavales de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. David Gil, David Galindo, Nacho Sainz y Antonio Montoro han sido los improvisados chavales.
Tengo que decir que José María Bonilla nos ha enviado una foto de esas nuevas equipaciones y que quien quiera las puede ver, ya está Nacho Serrano haciéndolo, en el Facebook de En Juego Onda Madrid.
Sí, digo que esos los cuatro chavales han sido los improvisados, pues hoy portadores de esas camisetas. Y lo que te digo, no ha habido ningún tipo de sorpresa porque ya algunos medios de comunicación la habían mostrado sus fotos, sobre todo la de la segunda equipación, la negra, hace ya algunos días, así que no ha habido sorpresa alguna. La primera equipación es rojiblanca, vuelven las rayas más o menos clásicas a la camiseta, las rayas rojas y blancas, el cuello de pico, el acabado de las mangas es en azul y con una bandera de España a la espalda con la palabra Atlético. Y la segunda equipación es la más novedosa, es negra, a rayas horizontales negras y tal vez grisáceas. A mí me gusta mucho esta equipación. Las mangas terminan con ribetes rojos y la verdad es que yo por lo que he visto, a mí me da la sensación que va a tener muy buena aceptación esta segunda equipación del Atlético de Madrid.
Bueno, ¿qué ha dicho el presidente del equipo rojiblanco en esa presentación de esas camisetas que ya hemos oído? Son ecológicas.
Sí, son ecológicas. Tú fíjate, se han hecho con botellas de plástico reciclables. Yo ni imaginaba eso. Creo que el año pasado también más o menos eran de la misma del mismo material, pero yo me he quedado un poco flipado de que con botellas reciclables se pueden hacer semejantes equipaciones, pero así es. Así que Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ha tomado la palabra, ya ha comentado la curiosidad del asunto de esas camisetas reciclables y también ha hablado de las camisetas y lo que significan, ya no solo para un club, sino para un aficionado.
Las camisetas, como todos sabemos, venden ilusión y venden la esperanza de ver a nuestro equipo campeón. Hay camisetas que, como todos sabéis, recuerdan más que otras, porque con ellas hemos vivido momentos históricos, como lo que nos ha ocurrido en las finales de la Europa League y de la Supercopa del año pasado y como lo que creo que podemos vivir dentro de unos días en Mónaco. La temporada pasada pudimos enmarcar nuestra camiseta tras la final de Bucarest Y ahora tenemos otra vez la suerte de poder estrenar la nueva en la competición europea. El Mónaco como campeón de la Europa League, enfrentándonos a otro gran clásico del fútbol europeo como es el Chelsea, lo que aportará aún más valor a la elástica que visten todos nuestros jugadores.
También Margot ha hablado de la importancia que ha tenido el acto en la tarde de hoy, importancia para el Atlético de Madrid y por doble motivo, el que ya hemos comentado.
Este acto cierra en sí dos acontecimientos muy significativos. Por un lado, como ya es tradición todos los veranos, presentamos nuestras nuevas equipaciones deportivas para la temporada 2012-2013. Pero además lo hacemos en un escenario muy especial, como es la nueva tienda del Atlético de Madrid, que a pesar de la planificación estratégica que lleva un lanzamiento de estas características, se ha realizado, como ya ha dicho antes Albert, en un tiempo récord.
¿Has pillado algo, José María?
Yo soy, para estas cosas, tengo muy mala suerte.
Vaya.
Pero ni yo ni ninguno de los que hemos estado presentes en el acto, no hemos pillado nada.
Bueno,
nada.
Recordamos que mañana el equipo empieza.
¿Sí?
una nueva temporada.
A las 8 de la mañana estarán los jugadores de Diego Pablo Simeone en la clínica Fremad, pues haciendo las pertinentes pruebas físicas y médicas antes de comenzar los entrenamientos. A este acto, en el día de mañana, van a tener que estar Courtois y Asenjo, Silvio, Felipe, Cata, Miranda, Gaby, Mario Suárez, Thiago, Emre, Asunsao, el Cebolla Rodríguez, Fran Mérida, Raúl García, Diego Costa, Pulido, Borja, Pedro y Tomás. Veremos si Adrián Coque y Joel, que han sido hoy convocados por Luis Milla para la selección olímpica, van a estar o no en estas pruebas físicas. El próximo domingo tienen que incorporarse Falcao, Arda Turán y Salvio, y el próximo lunes Godín. Esos son los futbolistas que de aquí al próximo lunes, insisto, va a tener a su disposición el técnico colchonero Diego Pablo Simeone. Mañana las pruebas, insisto, a las 8 de la mañana. Todavía no se sabe si van a comenzar los entrenamientos en el terreno de juego mañana a las 9:30 o lo harán ya por la tarde, porque a la 1, eso sí es oficial, a la 1 de la tarde, mañana en el Museo Rojiblanco, presentación oficial del turco Emre, del uruguayo Cebolla Rodríguez y del argentino Cata Díaz.
Gracias, José María. Mañana lo contamos.
Un abrazo.
Siete y 23 minutos, seguimos en juego en Onda Madrid y es tiempo ahora para escuchar al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Margot.
Que ha hablado esta mañana en la presentación de un acto solidario, de un torneo solidario que está bastante bien.
Así es, Emilio Butragueño ha presentado esta mañana un torneo benéfico de pádel de la Fundación del Real Madrid que se disputará del 15 al 28 de octubre
en el
Club de Campo Villa de Madrid y cuyos beneficios irán para la Residencia Infantil de Chamberí y la Casa de la Almudena de aquí de Madrid. Y en ese acto, Emilio Butragueño no ha querido hablar nada del Real Madrid, pero sí ha hablado de la reciente victoria de la selección en la Eurocopa, y el buitre ha dicho esto.
Sin duda, el mejor partido de España en todos los aspectos fue el último, el que vio todo el mundo, el que más nos interesaba, y muy contento y muy orgulloso de este equipo, sinceramente. Yo creo que va a ser muy difícil que consigamos un grupo de jugadores con tanto talento, y además, algo es curioso lo que sucede con esta selección. El grupo, el equipo mejora la individualidad. Normalmente es al contrario, ¿no? Es decir, las individualidades lo que hacen es mejorar el grupo. Pero en este caso no. Es decir, aquel que se incrusta, de repente mejora su nivel. Y luego, por lo que proponen, por su capacidad técnica, por los buenos chicos que son gente normal.
Pues han sido muchos debates los que ha habido con la selección sobre el juego, sobre si un 9 o un 9, extremos, y le han preguntado a Butragueño si algo de lo que se ha propuesto durante esta Eurocopa le ha sorprendido, y esto ha dicho el buitre.
No, España no me ha sorprendido nada, porque ya nos han demostrado en estos 4 años de lo que son capaces. Lo que sí que es verdad, que es un equipo maduro, un equipo que sabe jugar con un resultado ajustado. Esto quizá es una novedad con respecto a la historia del fútbol español, es decir, ha habido partidos muy, muy difíciles. Croacia, por ejemplo, con 0-0 en un momento determinado, un gol nos dejaba fuera de la Eurocopa. El partido contra Portugal puso los niveles de tensión al máximo y el equipo fue capaz de soportar, incluso en la prórroga fueron claramente superiores. Es decir, el equipo ha alcanzado una madurez, bueno, de un equipo campeón.
El MVP de la Eurocopa, como todos sabemos, se lo han dado a Iniesta, pero Casillas ha tenido mucho que decir en el triunfo de España y sobre si el portero de la selección y del Madrid se merece el Balón de Oro, esto ha dicho.
Pero Iker, yo creo que ha sido importantísimo en todos los partidos. Es más, yo creo que no ha cometido un fallo en toda la Eurocopa y en algunas ocasiones nos ha salvado. Por lo tanto, si en alguna ocasión se han planteado dárselo a un portero, desde luego que este es el momento, ¿no? Yo creo que la trayectoria de Iker merece un reconocimiento internacional de ese nivel, porque aparte es que claro, ya son tantos partidos y tantos años que sinceramente, y luego por todo también, ¿no? Porque es un ejemplo en todos los sentidos, ¿no?
Recordar que la inscripción está abierta para todo el mundo, aunque hay un número limitado de plazas, y gente de esta redacción que juega al pádel como Nacho o creo que Machuca y Margot, pues nada, que se apunten, y que es para una buena causa, para la residencia infantil de Chamberí, la Casa de la Almudena.
Yo voy ahora mismo a apuntarme. Gracias, Javi. Tiempo ahora en el programa En Juego para escuchar al nuevo del Getafe que ha sido presentado esta mañana. Lo presentaban, se llama David Abraham. Y no es el único, porque va a ser una semana de presentaciones. Ha estado en la de esta mañana Nacho Serrano. Nacho, buenas tardes.
Hola, Margot, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido esa presentación?
Pues bien, yo creo que en el cambio, no sé lo futbolístico, sobre el terreno de juego, bueno, pues ya te lo contaré, pero por la planta del futbolista, hombre, tú sabes mejor que yo, pero yo creo que con el Cata hemos ganado.
Está bien,
¿no?
Está bien.
Hombre, dicen de un defensa que ayuda a que sea muy feo para meter miedo. En este caso aquí salimos perdiendo porque, bueno,
está
sí.
Bastante bien, tengo
sí,
que decirlo.
Sí,
acaba de enseñar
de planta,
una foto.
El hombre, pues hombre, 1,90, 76 kilos, 25 años. Bueno, todo un futuro por delante para triunfar en primera, que era su sueño, en la mejor liga del mundo, porque venía a hacerlo muy bien en Suiza, en el Basilea, 4 temporadas, después de tener una breve experiencia aquí en España, pero fue en segunda, en el Tarragona, en el Nastic, y bueno, pues ha salido muy revalorizado de esa experiencia en Suiza. Había equipos importantes detrás de David Abraham, como la Roma, el Hamburgo, que estaba muy pesado con la opción de llevárselo a Alemania, sobre todo Fink, su entrenador, el que fue su entrenador también en la etapa del Basilea, apostaba fuerte por él, pero no llegaron a un entendimiento en esa negociación Getafe y Hamburgo. El Getafe se plantó en 4 millones, el Hamburgo está en una situación económica bastante delicada, y bueno, pues el resultado de todo esto es que David Abraham por fin se ha presentado como nuevo jugador del Getafe después de que lo tuviera ya cerrado desde hace ya tiempo. 4 temporadas ha firmado. Y lo que te decía, a corto plazo la decisión significa un crecimiento muy importante en su trayectoria profesional.
La verdad que es un sueño, como lo dije antes. Quería vestir la casaca de un equipo de primera división española. El Getafe me ha dado la oportunidad. Son 4 temporadas que espero hacerlo lo mejor posible y tratar de darle la mayor alegría a la afición y al míster y al presidente que han confiado en mí.
Y en la charla con Onda Madrid le preguntábamos por el Getafe, por lo que conoce de la entidad azulona, de los jugadores, de la afición.
Hablé con Oscar Ustari, estuve hablando con él, me ha contado también algunas cosas, pero no sobre todo de la afición, ya sabía bastante de lo que era. También sabía de que Getafe es un club pequeño, de barrio, y que ha logrado grandes cosas en los últimos 9 años que está en primera. Ha llegado a 2 finales de Copa del Rey, a instancias decisivas en la Copa UEFA, y yo eso lo miraba. Y la verdad que ya de ahí lo empecé a conocer al Getafe, y bueno, y ahora cuando salió la posibilidad Getafe de vivir en Madrid, la verdad que era muy, muy buena, y bueno, no lo había dudado mucho.
Eso de pequeño, de barrio, bueno, vale, aceptamos.
Sí, acaba de aterrizar en Getafe y se lo perdonamos, ¿no? Bueno, detrás sí. Está una ciudad con más de 200.000 habitantes, y bueno, lo de barrio, bueno, barrio, pueblo, cariñosamente se entiende que habla de un equipo de aspiraciones humildes.
Y en este tipo de presentaciones, Nacho, normalmente los directores deportivos... Sí. Quizás suele ser el personaje más interesante, porque se pueden aclarar cosas. No sé si esta mañana ha sido el caso con Toni Muñoz.
Eso me vale, pero con Toni Muñoz no tanto,
no.
Porque es un hombre muy reservado, muy celoso en su parcela, en sus negociaciones, en esto del mercadeo, y no suele soltar prenda. Eso sí, lo primero con lo del Hamburgo, con esa posibilidad que estaba sobre la mesa, esa negociación con el equipo alemán para que, sin ni siquiera llegar a ponerse la camiseta del Getafe, se fuera traspasado al Hamburgo, bueno, pues él ha cerrado la puerta al equipo alemán porque no han llegado, como digo, a un entendimiento, pero tampoco la cierra al que venga ahora con una oferta interesante.
Bueno, nosotros planteamos, pero escuchamos a todo el mundo, es decir, estamos contentos con él, esperemos que él siga mucho tiempo aquí, pero lo mismo que escuchamos al Hamburgo podemos escuchar a cualquier otro club. Ellos lo saben, es un entendimiento entre 3 partes. Lo primero que pretendemos es, como el primer día, estamos convencidos de que el chico nos podía dar mucho rendimiento aquí, y luego surgió lo del Hamburgo, porque le conocían. Les hemos escuchado, no ha habido un entendimiento, y nada más, lo único es que lo haga bien, que siga a ese nivel, y lo mismo que puede existir el Hamburgo, puede existir otros clubes, ¿no?
Y en el capítulo de incorporaciones, hoy presentado Abraham, la primera del verano, mañana turno para la cita a las 12, al mediodía, en el Coliseum. Y también noticias felices, positivas, con los cedidos, que van a repetir una temporada más en el Getafe, en el caso de Alexis, Pedro León y Miguel Ángel Moya.
Pues lo de Alexis, ¿cómo está? Pues prácticamente está a falta de cerrarlo en el día de hoy, yo creo, y vendría cedido. Entonces creo que faltan unos flecos que hoy se podrán hacer. Para quitarte la duda, que no me preguntes luego por la tarde. Así. Y la defensa quedaría reforzada en ese sentido. Sí, Pedro León, sí. No es que iba a seguir con nosotros desde el año pasado. Es decir, lo único que bueno, estaba ahí parado porque nos interesaba todo.
¿También se puede contar lo de Moya?
Sí, Moya, sí. No hay ningún problema.
Hay que sacar las cositas. Hay que escarbar para que vayan soltando información. Pero es nuestro trabajo y ellos están en su papel. Una pregunta tonta antes de sí. Hablar de lo que viene mañana. ¿A Pedro León lo van a presentar?
Pues en principio yo tengo entendido que no. En el caso de los cedidos que repiten cesión, pero sin ser jugadores en propiedad del Getafe, como es el caso de Alexis y de Pedro León, entiendo yo que no habrá presentación. En el caso de Moya, si todo va bien, tengo entendido que el jueves, por aquello de que le han pagado al Mallorca un traspaso, va a firmar 4 temporadas... va a ser 100% con todas las garantías y todos los derechos jugador del Getafe, y en el caso de Moya sí que habrá presentación. Estos son los que estaban y se quedan, hablando de los cedidos, y por cierto también hablando de cedidos que no estaban porque jugaron en calidad de cedidos en la pasada temporada lejos de Getafe y que tampoco van a regresar, te apunto que la idea es que Mosquera se quede en el Castilla, que el lateral uruguayo Pablo Pinto se vaya a Independiente de Avellaneda, que Sardinero se vaya al Córdoba, que Borja se quede en el Deportivo si hay acuerdo, más de lo mismo con Escasi, con el Hércules, y falta por saber el futuro de Colunga.
Y mañana, primer día de cole, ¿no?
Sí, por la tarde. Primero lo que te apuntaba, la cita a las 12, presentación, y por la tarde arranca la pretemporada del Getafe en la Ciudad Deportiva a las 6:30.
No te vayas, Nacho, que tenemos que contar que se nos va otro del Alcorcón.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Estaba cantado, muchos lo querían, pero ya tiene destino Paco Montañés.
Sí, es que es la única lectura negativa, Margot, que tiene la grandísima temporada del Alcorcón, que ha puesto en el escaparate a muchos futbolistas. Y bueno, pues están llegando ofertas al club importantes que significan, bueno, pues una mejora económica muy importante para los jugadores. Manu Herrera se fue al Elche y ahora se confirma que Paco Montañés, el interior castellonense de 25 años, se va al Real Zaragoza. Va a firmar 3-4 temporadas y aunque no es oficial la noticia, desde el Alcorcón me confirman que ya está todo cerrado, todo hablado con el Zaragoza. La cláusula era de 1 millón de euros, van a poner más o menos la mitad, 500.000, para llevárselo a Zaragoza.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com. You're dangerous. Cause you're honest. You're dangerous. You don't know what you want.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Sabes que hoy vamos a contar en el programa En Juego la historia de un loco que se fue a Ucrania, a Berga, a España, ganar? Que no es la primera vez que lo hace.
Hay mucho loco, mucho pirado. Y hay historias bonitas y todavía más locas que esa, ¿eh?
No te lo pierdas, ¿eh? En breve contamos esa historia de un loco que se fue a Ucrania a ver a España ganar. Y se me acaba de fastidiar el ordenador. Anda, esto le suele pasar a José Luis Poblador. A mí
es
no me
clásico,
había
¿eh?
Pasado nunca.
Lo que pasa es que estamos en julio y será más difícil que lo arregles de aquí a las 8, yo no me la jugaré.
Pantalla en negro, exactamente. Machuca, sube la música que voy a ver si le doy un golpe a esto. Bueno, me han dicho que lo de el golpecito que le dábamos a las teles antes no sirve, que lo que hay que hacer es apagarlo directamente. Así que en ello estoy y si pasara alguna noticia no importa. O sea, ya la contaremos de otra manera. ¿Para qué nos vamos a enterar de lo que ocurre en el mundo en un programa en el que estamos contando la actualidad deportiva? En fin. Vamos a hablar de las rojitas. Lo primero, la rojita, la sub-19 que competía esta tarde.
Sí, que ha ganado España 2, Grecia 1, era el primer partido del europeo y además han marcado dos madridistas, José Rodríguez y Derek, 2-0 ha sufrido el combinado español, ha cortado distancias el cuadro heleno, pero al final 2-1, jugamos el viernes contra Portugal, se está disputando en Estonia este europeo y si ganamos, casi clasificación garantizada para semifinales.
Y luego lo que ocurría esta mañana, ya conocemos la lista de convocados para representar a España en los Juegos Olímpicos. Es una lista provisional porque de ella se va a caer gente, pero sí. Hay sorpresas en esa lista, hay jugadores que han estado en Ucrania que también han sido convocados por Luis Milla.
Sí, en concreto tres, Javi Martínez, Mata y Jordi Alba. Ojo a estos tres, sobre todo Jordi Alba, que viene de ser uno de los mejores jugadores del equipo español y que va a estar representando a su selección en los Juegos Olímpicos de Londres. Son 22 convocados, hay que hacer 4 descartes, los hará Luis Milla antes de viajar a Gran Bretaña para jugar los Juegos Olímpicos, para disputar los Juegos. Disputamos 2 amistosos antes, uno en Maspalomas contra Senegal y otro en Cádiz frente a México. Y recuerdo el calendario, 26 de julio, primer partido contra Japón en Glasgow, segundo frente a Honduras en Newcastle y tercero en Marruecos. En Marruecos juega, por cierto, Abdel Barrada, jugador del Getafe. Uh-huh. Este partido se jugará en Manchester. Y si le digo a los oyentes, Margot, Javi Martínez, Mata, Jordi Alba, Thiago, Adrián, Coque, Domínguez, Joel, Muniain, Ander Herrera, De Gea, Isco, Rodrigo... Suena equipazo suena y hay que disfrutarlo.
A ilusión y a presente y sobre todo futuro.
Sí, hay algunos ahí haciendo la goma, como Adrián, que podría haber estado perfectamente en Ucrania y Polonia, pero al final va a ir con el equipo de Luis Milla. Y luego felicitaciones desde aquí al Atlético de Madrid, porque su cantera aporta 4 jugadores, Adrián, Coque, Domínguez y Joel. Adrián no es canterano, pero sí es futbolista rojiblanco. Es el único equipo de la Comunidad de Madrid que aporta futbolistas y además... 4 en total.
Esa mañana hemos podido charlar con Luis Milla en el partido de la 1.
Imagínate, todos con el orgasmo futbolístico, todos contentos, pensamos que vamos a ganarlo todo, que los Juegos Olímpicos van a ser un paseo, que la medalla de oro ya está colgada porque venimos del subidón Y dice Luis Milla que sí se fijan en el primer equipo, pero que la comparación no se sostiene.
La absoluta es una selección particular, peculiar, que yo creo que la vamos a tener todos en el recuerdo. Y esta es otra selección en la que los técnicos buscamos similitudes y particularidades y cuestiones similares, pero que no es la misma selección que la absoluta. Entonces, tenemos nuestra personalidad, queremos hacer y queremos jugar con situaciones parecidas y similares a cómo juega Vicente y cómo juega la absoluta, porque al final el perfil de futbolista sí te lo demanda, pero yo creo que meterle presión, exigirle, pues yo creo que no es justo, ¿no?
Javi Martínez ha jugado poco en la Eurocopa, Mata menos, aunque marcó el último gol de España, y Jordi Alba lo ha jugado todos los partidos completos. Además, Busquets se ofreció para participar en los Juegos y entre el Barça y la Federación lo pararon porque físicamente no se puede sostener esto. Thiago, que está lesionado en una tibia, va convocado y apurará hasta el último momento. Esto quiere decir que hay compromiso y por eso Luis Milla se ha referido con una palabra muy especial para estos jugadores, sobre todo Javi Martínez, Mata y Jordi Alba, que van a tener una semana de vacaciones.
Ellos pues ayer estaban celebrando el título. Que han sido componentes del europeo, que hay que felicitarles, que yo creo que yo ya lo he repetido, lo sabéis como pienso, con este tipo de jugador que juega en la absoluta y luego viene a jugar con los sub-21, en este caso con la olímpica, para nosotros son ejemplares, desde aquí darles la enhorabuena y bueno, que para nosotros es un ejemplo de cara a los demás futbolistas jóvenes, ¿no?
Sin duda, un ejemplo para todos porque han demostrado su compromiso. Juegos Olímpicos, esto arranca, como digo, el 26 de julio. España ganó la plata en Sydney 2000, España ganó el oro en Barcelona 92, pero aquí hay muchos equipos potentes.
Tienes a Brasil, Uruguay, los sudamericanos, ahí se compite muy bien. México especialmente, porque yo creo que tiene una gran selección. La vimos en el Mundial Sub-20, que estuvo a un grandísimo nivel, pero incorporó a futbolistas de la absoluta importantes. Y luego, pues, Suiza es una selección que yo creo que está trabajando muy bien, las categorías inferiores, y como siempre, Inglaterra jugando de local siempre tiene el plus de la motivación, ¿no?
Bueno, esta gente se concentra el viernes en Las Rozas, suerte para todos, es una aventura preciosa, y ya que estamos con las rojitas, las chicas sub-19 han ganado también su primer partido, España 3, Serbia 0.
Gracias, Carlos, no te vayas, ¿eh?
Me quedo por aquí para saber quién es ese hincha.
Ese hincha loco. Por cierto, Alfredo Santaelena ya es oficialmente entrenador del Atlético de Madrid B. Esta canción en un capítulo de House, se sale House. Sí, sí. Está tecleando en el bastón. Sí, sí. ¿No lo has visto, José Luis Machuca? Pues tú que has visto House, te has perdido un momento impresionante de la serie. Vamos a seguir hablando de rojo, pero vamos a cambiar de deporte. Porque continúa la preparación de otra roja que nos ilusiona mucho. Quizá les estamos pidiendo demasiado porque nos tienen acostumbrados a cosas grandes. Y tengo unas ganas de que empiece, pero todavía falta. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Continúa esa preparación de la selección de Escariolo.
Sí, esta mañana en el Triángulo de Oro, que es donde se ejercita la selección española de baloncesto, yo les miraba. Estuve en la fiesta de ayer de la selección de fútbol y me daba cuenta del privilegio que tenemos de compartir ya no solo generación con esta generación de oro del deporte español, sino ya el poder tratarles de cerca, a los futbolistas menos, pero es que hoy te cruzabas en el entrenamiento con Pau Gasol, con Navarro, y bueno, todo eran gestos amables, de cariño, te saludan, o sea, no son para nada estrellas lejanas a la realidad de nuestros días, estrellas inaccesibles, sino todo lo contrario, ¿no? Es una pasada poder pasar tiempo con ellos. Y lo decías tú ahora, igual les pedimos mucho, todo el mundo ya les pone en la final frente a Estados Unidos, tiene que ser así, no cabe otra opción. y no es tan fácil llegar a una final de los Juegos Olímpicos, y sobre todo no es tan fácil teniendo en cuenta que van a tener muy poco tiempo de preparación. De hecho, Ibaka todavía no está con los internacionales, y aparte del poco tiempo de preparación tenemos a jugadores bastante tocados. El más importante, o el que más preocupa a Scariolo, es la Bomba Navarro, que está teniendo un tratamiento al margen, no se está entrenando junto con el resto del grupo. De hecho, hoy lo han hecho Rabaseda y Pau Rivas, de esta selección 2014, ayudando al equipo, también David Doblas. Y bueno, hemos podido charlar un rato con Sergio Llull y lo primero era obligado preguntarle por eso, qué tal está el capitán de la selección española, Juan Carlos La Bomba Navarro, y cómo está trabajando el resto del grupo.
Bien, bueno, va mejorando, está trabajando pues aparte del grupo, machacándose todo el día, ¿no?, para recuperarse cuanto antes y estar con el equipo cuanto antes. Además, estamos a 100% y bueno, estamos recordando conceptos del año pasado, midiendo jugadas poquito a poco, ¿no?, y bueno, encontrando ese feeling necesario, ¿no?, entre los jugadores.
Y claro, Sergio Llull nos ha contado lo que le pide Scariolo a él toda la temporada trabajando de base, pero Scariolo quiere cambiar.
De dos. Creo que bueno, hay una estructura clara con tres bases, ¿no? Y yo pues voy a jugar de escolta en principio, así no hay ninguna otra novedad, ¿no? Y bueno, yo muy contento y muy cómodo en esa posición también, que bueno, es una ventaja, ¿no?, el poder compaginar esas dos posiciones. Ya lo he hecho este año durante la liga, el año pasado pues también jugué dos con la selección y bueno, creo que no habrá ningún problema para jugar en esa posición.
Mañana otra vez entrenamiento a partir de las 11 y luego en el partido de la 1 una sorpresa.
Y en juego en breve otra.
¿Otra?
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con DominicanaTours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero usted no mide tanto.
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
101.3 y 106 FM.
No hay dos sin tres, no hay dos sin tres.
Vamos a aprovecharnos de que somos campeones de Europa. Vamos a vivir un tiempo de eso que dicen que hemos conseguido la triple corona. Lo que vamos a escuchar es la historia de un aficionado que se lió la manta a la cabeza y decidió que había que irse a Kiev, costara lo que costara. Lo que van a oír es la historia de un aficionado, Carlos Sánchez Blas, aficionado de La Roja.
Pues nada, Margot, aquí comienza este diario que te prometí. Son las 5 y 26 minutos de la mañana, estoy en plena M40 rumbo al aeropuerto, mi vuelo sale más o menos a las 7 y media... Y en total son 41 vuelos los que despegan del aeropuerto de Barajas para llegar a Kiev, y ver la final de la Eurocopa. Yo os voy a contar que mucha emoción, un gusanillo tremendo, pocas horas de sueño, pero no hace falta más porque es una pasada poder asistir a esto. Otra final de la Eurocopa, un equipazo que queda para la historia y seguro que los españoles vamos a poner muy buen ambiente en el Estadio Olímpico de Kiev esta noche. Desde las inmediaciones de Barajas comienza este diario, os iré contando y seguro que dentro de un día el final es muy feliz. Son las 10:45, hablo bajito porque Javier y yo estamos despiertos, pero aquí todo el mundo va sobao. Javier es de León, fíjate lo que es la vida, Margot, me ha tocado un paisano de León aquí en el asiento al lado. Hola Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hablamos bajito, que tú y yo no somos mucho de dormir por lo que veo, pero aquí la gente va sopa, ¿no?
Sí, sí, la verdad que la gente está cansada y yo creo que están acumulando fuerzas para luego, para la final.
¿Cómo surgió tu aventura para la final? ¿Cómo termina Javier aquí camino de Kiev para intentar ganar la Eurocopa?
Pues mira, es una triple ilusión. Vi a España, la primera vez que vi a España estaba en Inglaterra trabajando en la Eurocopa de Inglaterra. Empatamos contra Bulgaria y nos eliminó Inglaterra. Luego la siguiente vez que vi a España fue Portugal contra Portugal y perdimos. Y o esta tiene que ser. Entonces hace meses me metí en la página web de la UEFA y solicité las entradas y tuve la suerte que me dieron entradas para la final condicionadas. Entonces, nada, una suerte y una ilusión muy grande.
¿Cómo lo ves? Porque aquí todo el mundo piensa que vamos a ganar y que esto durará toda la vida, pero yo le digo a mis colegas que esto se va a acabar, que a lo mejor es la última, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, yo creo que va a estar muy difícil, más la gente está muy confiada, porque creo que tenemos, por supuesto, una grandísima selección, los mejores jugadores, pero eso de ir favorito siempre es complicado. Yo no soy tan optimista, yo creo que alguna vez vamos a perder y esta podría ser, pero bueno, creo que lo importante es haber estado aquí y es una alegría y una celebración, ganemos fantástico y si perdemos fantástico también, lo que hemos conseguido es extraordinario, vamos.
Buen viaje y que aproveche el café, ¿eh?
Venga, muchas gracias a ti.
Y 58 de la mañana aterriza el avión en Kiev. Sí, 21 de la tarde, estamos en Kiev, aquí tomando una cervecita y unos pinchitos. No son pinchitos como los de San Sebastián, pero son pinchitos. Marco, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú eres de Donosti, ¿no?
Sí, de San Sebastián.
Y llevas aquí en Ucrania y Polonia casi un mes.
Eso es, salí el 3 de junio haciendo un pequeño interrail por Alemania y sobre todo visitando algunas ciudades de Alemania como Frankfurt, Hamburgo y Berlín. Y por fin luego después de Berlín llega Gdansk. Y desde Gdansk estuvimos ahí unos 10 días, fue bien la cosa, nos fuimos a Donetsk y en Donetsk también pasamos cuartos y semis y ahora ya hemos llegado a Kiev y aquí estamos con la marea roja.
Eres un aventurero, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Primero empecé solo el viaje, luego en Gdansk encontré a mis amigos, pero ellos después de la primera fase ya se tuvieron que volver para España y entonces decidí continuar por mi cuenta el viaje. Menos mal que me he encontrado con gente muy agradable y muy divertida y la verdad que hemos hecho muy buenos amigos.
Así, sin pensarlo mucho, lo más cachondo que te ha pasado aquí en la Eurocopa, que se pueda contar, ¿eh?, por la radio.
Es complicado porque hemos vivido tantos momentos y tan divertidos que hacía tiempo que no me reía tanto. Pero bueno, algunas anécdotas podemos destacar y una de las más divertidas fue que conocimos a un iraní que sabía muy bien español, que trabajaba como periodista. Y bueno, el tío era muy caro, era de otra cultura y muy, muy especial. Y la verdad que con él pues, tuvimos también muchos momentos divertidos y era increíble verle cuando intentaba ligar con las ucranianas de 18, 19 años. Le miraban con un poco de cara de asco, pero el tío seguía pico y pala y al final conseguía arreglar sus citas.
Una cosa, la bandera que lleva ser de museo.
La bandera que llevamos es única, la verdad. No sé qué impresiones tendrán en el País Vasco porque hay la gente... es un poco distinta al resto de España, pero bueno, nada, yo para esas cosas no me como mucho la cabeza, la verdad que tampoco pienso mucho en ello, y a mí me gusta, me siento tanto español como vasco, o sea que no, para mí no es ningún problema.
Me quedo con ella, ¿eh? La Ikurriña con el toro, te voy a hacer una oferta porque es una bandera de museo. Que ganemos y lo festejemos, ¿eh?
Es eso es, hay que ganar a Italia, que es lo más importante, y luego ya pensar en la celebración, que seguro que en los españoles en eso no tenemos problema.
Agur, Marco.
Venga, a grabarte, agur.
Bueno, son ya las 4:30 de la tarde, estamos aquí en la Fan Zone compartiendo la previa con aficionados españoles. Es una pasada, ¿eh?, lo de la marea roja. Yo de verdad que no exagero, por cada 30 españoles se ve un italiano. O sea que la superioridad nacional española va a ser brutal esta tarde en el estadio, porque ya digo, se ha desplazado en masa la parroquia de nuestro país y los italianos casi no se dejan ver por el centro de Kiev. Hace mucho calor, aproximadamente 30 grados de temperatura. Estamos aquí preparados para tomar un heladito con mis dos amigos vascos, Marco y Miguel Ángel. Y nada, haciendo tiempo para disfrutar del partido. Así que os sigo contando cosas desde Kiev, el epicentro del fútbol mundial este fin de semana. Son las 7:15 de la tarde, queda exactamente una hora y media para que arranque el partido. Y este momento me gusta, porque estoy solo en mi butaca, en el fondo español, ya rodeado de hinchas españoles que están comenzando a entonar los primeros cánticos. Lógicamente la gente muy enchufada, pero es un pequeño momento de relax, un pequeño momento de cierta tranquilidad, de cierta calma, de cierta mesura y de cierta reflexión. Y ahora cuando miro al estadio y pienso tranquilamente en frío, me doy cuenta de que soy un privilegiado por poder asistir a la final de la Eurocopa. Así que va a ser mi último pensamiento frío. En unos minutos esto se va a caldear, es una final caliente, con animación, con espectáculo, con rivalidad, pero ahora, a falta de 90 minutos para que arranque la finalísima, es cuando me doy cuenta de que para cualquier aficionado es un auténtico privilegio poder estar aquí.
Y hasta aquí esta historia, porque a partir de este momento Carlos Sánchez Blas dejó de ser periodista, se convirtió en aficionado de verdad de la roja, y eso ya no se puede reproducir.
Eso ya no. Eso mejor lo que sonó en Onda Madrid que quedó para la historia.
Muchas gracias, Carlos, por este regalo.
Un placer, un abrazo para todos.
Que cuentes muchas más. Eso que espero. Te vayas a todas y la ganemos.
La siguiente no Brasil, aunque se me voy desde el primer partido.
No es difícil ni nada. Que se acaba el juego, que nos oímos mañana. Llegan las noticias y luego concierto joven con Isabel García Regadera. Que la música y la radio os acompañen siempre. Adiós.
Son las 8.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, el premio Nobel.